¿Cómo anda, don Atilio?
¿Cómo anda, don Luis?
Acá andamos.
Ahí puse la pava para a calentar.
Ajá.
Para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece?
Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo
claro,
unos mates, ¿no?
Yo pienso que sí.
Ajá. Y bueno, con estos mates, ¿qué vamos a hacer?
Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece?
Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios.
A todo aquel que se acerque a quiera hacer a matear.
Sí, sí, está bueno.
A Radio La Negra, 90.1.
Sí, vamos a tener todo tipo de mate también.
Claro, eso me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce.
Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes
a las 6 de la tarde.
Ah, bueno.
En 90.1.
Sí, sí, con el agua calentita.
En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas si conseguimos harina.
Bueno, los esperamos entonces con Atilio,
Martín
ah,
y Javier. Mateando por Radio La Negra los lunes a las 18 horas en Radio La Negra en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar.
Buenas, buenas, buenas.
Hola.
Mi viejo mate gallito.
Ahí va. A ver,
buena,
si
buena.
Ahí te escucho.
Buena.
Bueno, ahí estamos arrancando un nuevo Mateando, Atilio.
Bueno, me parece muy bien.
Con mate en mano.
Con este mateando con mate.
Sí.
El anterior.
Habría que sacarme una foto.
Se me había secado un poco la garganta, por eso tal vez el ruido que hacía el
sí,
programa.
Hacía algún ruido. Bueno, esperemos que esté bien este. Una mano el mate, la otra mano el micrófono.
Así es.
No hay que confundirse.
No. Porque por ahí chupás el micrófono y un poco helado el micrófono.
Claro. No, y el mate hay que pasarlo.
Por falta de pata con
el micrófono también.
Nunca pediste sí. Razón.
Bueno, Atilio, y
pero me diste
esta semana vamos a
chupar, pero
estar, vamos a seguir charlando un poco sobre lo que veníamos charlando a partir de este libro de
cuando la escarcha blanqueaba
de un vecino de Mallín ahogado. Creo que el mismo libro explicaba el y se imaginaba el por qué se llamaba Mallín ahogado, que yo tampoco lo tengo claro por qué, ¿viste? A pesar de que hace tantos años que vivo ahí, pero nunca se me ocurrió de pensar de que Mallín ahogado, ¿de dónde vendría? Y creo que le pusieron ese nombre porque exactamente en el libro explica.
Había ahí un hay un Mallín muy grande arriba, ¿no?
Había. Sí, ahora con los años se fueron perdiendo los árboles y fue habiendo fueron quedándose menos tiempo el agua, entonces este año sí con la nieve que hubo estuvo ahogado Mallín porque se llenó de agüita.
Sí. Pero bueno, hay que estar atentos también a lo que uno hace, ¿no? Y a lo que deja hacer a las grandes
claro,
empresas que
viste que a veces se hacen deforestaciones.
Sí.
A veces queriendo, otras veces la naturaleza termina siendo deforestación.
Sí.
A veces la mano del hombre, pero a veces la misma naturaleza que como este año la nieve se rompió cantidad de árboles.
Claro.
Y bueno, y por ahí, por el pastoreo, no saben volver a crecer a árboles. Porque los animales ramonean y comen esos árboles. Entonces, ahora cuando están entre la mosqueta, por ejemplo, yo me he fijado, nacen mires de nuevo.
Crecen mejor.
Sí.
Se salvan de los animales.
Pero para el que tiene animales no es muy bueno porque la mosqueta no...
No rinde.
No rinde y se reproduce muchísimo.
Sí.
Y se pone un peligro para los incendios también porque sí. Se seca.
Y después para andar corriendo por ahí adentro.
Claro, y los animales no alcanzan a agarrar ese pasto que está abajo y se seca y se forma un peligro para los incendios.
¿Ya ha habido algún incendio este año?
Y sí.
Me anduvieron contando por allí.
Y es, sí, sí. Hubieron pequeños focos de incendio y bueno, por suerte están atentos los del SPRI y los bomberos y apagan rápido.
Sí. Bueno, ojalá no tengamos un año terrible.
Demasiado seco, sí.
Sí, como dijo, digamos, el funcionario de gobierno que está a cargo del SPLIF y de todas las fuerzas que se dedican a apagar incendios, recen, dijo, así que porque él no va a poner ni un mango en infraestructura ni nada de eso.
Quiere decir que es muy fácil lavarse las manos, entonces.
Sí, sí. El rabino Berman recomendó rezar el año pasado para que no hubiera incendios.
Y bueno,
parece que...
Y tal vez Dios pone la mano.
Sí, yo no sé, porque parece que entre medio de Dios si existe y nosotros hay gobiernos que se chorean parte de lo que se manda. Así que bueno, vamos a ver qué nos dejan. Che, Atilio, y bueno, el programa pasado estuvimos charlando de las casas de antes,
las casas
de campo y las casas de antes. Y este programa vamos a estar charlando de algo que también igual ya charlábamos un poquito. Tiene que ver con cómo se hacían las cosas y quién se ocupaba de cada cosa. Vamos a partir un poco de lo que cuenta Teodoro Kisle en el libro, pero vamos a ir recurriendo a nuestros recuerdos y a nuestras experiencias.
Claro.
¿Te parece que arranquemos con un poco de música?
Y así nos da un lugarcito a pensar un poco, a aclarar la mente. Con un par de mates más, creo que se aclara más.
Tal cual. Porque hoy, en vez de juntarnos el lunes a la tarde, nos hemos juntado el viernes a la mañana. Sí. Y tiene dos cosas, es que ya es medio el fin de la semana... Y es tempranito y te agarra medio...
Sí, medio dormido todavía, ¿viste? Porque la semana es un poquito... Uno hace un montón de cosas y el cuerpo como que se cansa.
Sí, y pasan cosas.
Y uno quiere aprovechar todo esto de la primavera en sembrar y hacer cosas.
Sí.
Y bueno, y por ahí se exige un poquito, pero bueno. Yo no estoy para exigirme, pero por ahí me olvido, ¿viste?
No,
creo que a todos nos pasa.
Y también pasan tantas cosas que uno termina teniendo que ocuparse de cuestiones. Esta semana pasada hubo una represión ahí en Gendarmería con balas de goma, camión hidrante, gases lacrimógenos. La verdad, algo que nunca se había visto acá en Bolsón. La verdad, lamentable, una pena.
Sí, la verdad, es como yo digo, ¿viste? Ya no es el Bolsón que nosotros conocimos y el que nosotros queríamos.
No.
Ahora cambió totalmente.
¿A dónde hay que llegar para que las fuerzas de seguridad, en vez de cuidar al pueblo, estén reprimiendo, ¿no?
Sí, la verdad.
Pero bueno, vamos a meterle música y para esto vamos a recurrir a uno de esos grandes autores, cantautores de nuestra historia, de nuestro folclore, Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui cantando un tema que yo no lo tengo muy escuchado, pero me parece que puede estar interesante. vamos a escucharlo.
Y Atahualpa siempre tiene cosas buenas.
Siempre tiene cosas buenas. Tal cual. Ahí va. Tierra querida se llama el tema.
Una voz bella, quien la tuviera, para cantarte toda la vida. Pero mi estrella me dio este acento, y así te siento, tierra querida. Pero mi estrella me dio este acento, y así te siento, tierra querida. Como un guijarro que se despeña, rueda mi copla, sueño y herida. Yo soy arisco como tus breñas, y así te siento, tierra querida. Yo soy arisco como tus breñas, y así te siento, tierra querida. Andaré por los cerros, selvas y pampas toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Me dan sus fuegos cálidos ondas, me dan su fuerza bravos pamperos, y en el misterio de las quebradas paga la sombra de mis abuelos. Y en el misterio de las quebradas vaga la sombra de mis abuelos. Lunas me vieron por esos cerros y en las llanuras anochecidas, buscando el alma de tu paisaje para cantarte, tierra querida. Buscando el alma de tu paisaje para cantarte, tierra querida. Andaré por los cerros, selvas y pampas toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida.
Es una verdadera fortuna esto de poderle cantar abierta y libremente a la tierra querida, y utilizando el talento y el espíritu de nuestros músicos y esta selva de guitarra que puebla nuestra patria, qué mejor que ponerla al servicio de esta cosa imponderable y sagrada que llamamos la Argentina.
Qué sintético y contundente el amigo Atahualpa. Buen día, Tim. Bueno, nosotros estaremos medio dormidos, pero él sí que está despierto.
Está despierto hace ratito, ¿viste? Sí. Se ve mucho movimiento de gente.
Sí, sí. Las facturas que van y vienen.
Las facturas.
El José. Doña Lorena.
Doña Lori.
Bueno, todos los...
Orni. Acá la señora que hace el... que atiende, hace servicio al vecino.
Muy
y
bien.
Que atiende, Víctor.
Todo el mundo anda
todo
por
el mundo acá.
Bueno, Tirio.
Movimiento en sus cosas.
Dice... dice el libro este que estábamos leyendo un poco, que está así como por capítulos, ¿no? Dice capítulo 3, nuestras tareas, dice. Uh-huh. Éramos tantos hermanos que la tarea del más grande era cuidar al más chico. En esos tiempos todo era de fabricación casera, empezando desde la casa, muebles, ropa, etcétera. El que mejor vivía era el más ingenioso para armar su hogar. Y ya con eso nos está pintando, así como a pincelada gruesa, un poco el panorama, ¿no?
Claro.
Pero eso hoy en el campo sigue siendo igual.
Sí, no ha cambiado mucho. Por ejemplo, siempre así, como dice el libro, los hermanos más grandes cuidaron a los más chicos. Y bueno, y así.
Y las casas también las
y
hacen.
Y las casas también, porque
uno mismo, ¿no?
Cada uno se dedicaba a hacer una tarea y bueno, no se podía dedicar a cuidar a los hijos. Por ejemplo, mamá sembraba y hacía huerta y ordeñaba y hacía quesos. Uh-huh. Y bueno, y nosotros teníamos que cuidar a los hermanitos más chicos que habían. Claro. Y a nosotros los cuidaron los mayores, que claro, después se fueron a trabajar a otro lado. Y bueno, algunos a... Así fue, y así era la vida antes. Y bueno, por ahí se sembraba y se entre vecinos se cosechaba, se hacían limpiezas, rosas, y así era.
Y los animales cumplían múltiples funciones, porque por un lado daban alimento con la leche, por ejemplo, o la carne. Claro. Pero también con la lana, los cueros.
Sí, sí.
¿No? Y todo sí, eso para que
y
se
la
transformara
mayoría
en alimento o en cosas de utilidad, había que meterle mucho laburo, ¿no?
Claro. Sí, la jornada era de que aclaraba hasta que amanecía y no había hasta que anochecía, quiero decir.
Pero había algo diferente que ya lo hemos charlado alguna vez en Mateando. Y era esto de que aparecía algún vecino, algún pariente, algún amigo y se paraba todo.
Sí, sí.
Se ponía la pava en el fogón o en el fuego, en
claro,
donde fuera, y
se charlaba, se contaban cómo era en otro lugar, que, de dónde había venido,
claro,
qué estaban haciendo, quizás los familiares que estaban alejados.
La charla y el mate eran prioritarios.
Sí.
No había tarea así que no se interrumpía. Capaz que alguna sí, ¿no? Si estaban
sí, por ahí, si estabas cosechando, por claro, ejemplo, era medio sí, difícil que
si caían vecinos y se
venía
estaba
y se ponía a ayudar, claro, se ponía a ayudar en vez de a mirar.
Claro.
Entonces se compartían las tareas.
Pero qué lindo eso, ¿no? Porque un poco que ahora se pierde con toda la cuestión de la comunicación, la supuesta más comunicación que dan los telefonitos, todas las cuestiones.
Claro, ¿no? Sí, sí. Sí, es una cosa completamente distinta porque antes yo te estaba hablando y estaba mirando.
Claro.
En cambio en el teléfono, bueno, ahora también, ¿viste? Pero cuando ya hablas por teléfono y no ves al otro, no es lo mismo.
Claro.
Ya es como que se pierde un vínculo de ser humano a ser humano, del otro al otro.
Sí.
Entonces ya puedo decir, bueno, yo hago tal cosa, pero estoy haciendo tal cosa y el que está al otro lado no sabe si lo está haciendo o no.
Claro. No, y yo miro, ¿no? Cuando uno habla, un poco se nota en el tono de voz, y esto nos están escuchando por radio y seguramente uno se acostumbra a percibir cómo está el otro cuando habla de acuerdo a su tono de voz, a la velocidad en la que habla, a las pausas que hace o no hace. Pero hay una parte importante que vos decías, ¿no? El tema de la postura del otro,
claro, sí,
si tiene los ojos vidriosos o no, si
claro, realmente así uno veía lo que le estaba pasando al vecino, digamos. Uh-huh. O al amigo, o al hermano, o al padre, o a la madre. En cambio así llamás y te pregunta, por ejemplo, ¿estás bien, papá? Y vos decís que sí, para claro, no preocupar, pero realmente no saben si uno está bien o no, ¿viste?
Claro.
Entonces, esa cosa se ha perdido.
Esa cosa que antes claro. tenía lugar en esas charlas con mate de por medio y también las felicidades, ¿no?
Claro.
Poder compartir la felicidad no es lo mismo por fotito y por mensajito de teléfono que...
No. Hay muchas cosas, ¿viste? Uh-huh. Es lindo escuchar la voz igual por teléfono porque
claro, está a muchos kilómetros.
Mucha distancia y no podés... Bueno, de alguna manera la tecnología ayuda, sirve. ¿Viste?
Claro, pero la tecnología tiene que estar a nuestro servicio, no nosotros a...
Al servicio...
dependiendo de la tecnología.
Sí, realmente. Realmente te acostumbras a la tecnología. Y te...
Fíjese que... está todo este dilema de que la tecnología te hace ahorrar tiempo, ¿no? Pero sin embargo la gente de antes tenía mucho más tiempo que la gente de ahora.
Claro.
Y eso es medio raro de entender, ¿no? Si uno se pone a
cuando
pensar.
Había mucho más para hacer antes que lo que se hace ahora, realmente ahora hay mucha tecnología, no solamente en comunicación, sino
en todo. Sí. Transporte.
En máquinas. Sí. En...
la heladera nomás, la conservación claro. de los alimentos.
Y viste,
que tantas veces hemos hablado.
Sí, sí.
Antes para conservar unos chorizos.
Se conservaba directamente de otra manera, ¿viste?
Claro, que requería un laburo.
Claro.
¿No?
Y un saber.
Claro. Ahora capaz que uno va y dice, no, compro un chorizo para hoy y para hacer un guiso. Y si dentro de 3, 4 días quiero hacer otro guiso, voy y compro otro chorizo en la carnicería y ni heladera capaz que hace falta. Pero, o compro un kilo y voy usando uno cuando quiero, otro cuando quiero.
Claro.
Antes había que, primero que no había súper a dónde ir a comprarlo, carnicería.
No.
Era, lo hacía uno o,
claro,
o no comía chorizo, digamos.
Sí. En la casa, por ejemplo, en el mes de mayo siempre se carneaba y se hacían chorizos.
Claro.
Casi todos los años. Después, cuando papá ya tuvo problemas, ya se dejó de hacer. Se hacía y se hacía no solamente chorizo, jamón y
panceta
y todo. Y se conservaba, ¿viste? En
claro.
sal, al humo.
Y también en lugares menos fríos, porque acá está el fresco y seco, ¿no? Y antes incluso no había tanta mosca. Pero más al norte, mi viejo me contaba que en provincia de Buenos Aires lo que hacían era meter los chorizos en una lata.
Ajá.
Y los rellenaban con grasa.
Ah, mira.
Los tapaban en grasa para que no se pusieran feos, ¿no? Entonces quedaban como al vacío, sin aire.
Ajá.
Sin mosca, sin bicho.
Interesante.
Sí. Y después iban sacando grasa y sacando chorizo.
¿Qué tal?
Y nada, la verdura también, las zanahorias, las papas,
sí.
Todo eso se guardaba. Bueno, vos contabas en el otro programa, ¿no?
Sí, las papas a veces se hacían algo que se llama chenque o troja. Y la zanahoria pasa lo mismo, que es enterrarla y que no le entre el agua para que no brote.
Claro.
Se buscaban lugares
que no fueran marginosos, justamente.
Claro. Lugares secos.
Ajá.
Y bueno, así se guardaba.
Porque vos sabés que la tierra tiene una cuestión que no tiene la heladera, que es una temperatura estable.
Sí, sí.
No varía ni en... varía en 1 o 2 grados entre invierno y verano.
Claro, depende de la profundidad que vos hagas.
Sí.
¿Viste? Se conserva.
Claro. Por eso los sótanos son buenos conservadores, mejor que la heladera. Y antes se hacían a veces sótanos no así de tipo habitación, sino un pozo en la tierra donde se metían la leche, las cosas, ¿no?
Claro.
Un pozo con una tapa, digamos.
Uh-huh. Sí. Sí, antes se hacía un pozo para sacar agua y a veces en el pozo se usaba de sótano.
Claro, se
colgando, cosas. Sí, colgando. Sí. Y se conservaba, no tanto como seco, que seco duraba todo el año casi.
Claro. Pero bueno. Bueno, ¿querés que escuchemos un poco de Luis Rosales?
Bueno.
Vamos a meterle a Luis Rosales y después vamos a recordar que recordar siempre está bueno.
El hombre del lago Futalauken.
Ahí va entonces.
Grandes lagos, cuyos lechos enmarcan las cumbres andinas empenachadas de blanco, donde los arroyos de aguas cristalinas descienden rumorosos por las quebradas entre esa esmeralda que en el otoño se tiñe del cobre que dora sus galas, donde en primavera la flor amarilla teje alfombra de soles en los mallines y donde el verano se acuesta en el monte y refleja el cielo en sus aguas claras. Yo les traigo el canto que aprendí del viento. La agreste belleza del valle y los cerros, del trajinar del hombre y su medio de vida, su lucha, su orgullo, su canto y su ruego. Mi bagaje es simple. Apenas unas canciones que la brisa tejió en mi guitarra. Es poquita cosa, un canto a mi tierra. Y para mi pueblo lo traigo en el alma. Te prometí esta zamba cuando te conociera, allá en mi Patagonia, allá en tierra sureña, porque tus ojos verdes se quedaron prendidos en el color del monte, ramal de los maitenes. Porque tus ojos verdes se quedaron prendidos en el color del monte, ramal de los maitenes. Por detrás de una nube se asomaba la luna a mirarse en el lago silencioso y profundo, y allí cerca en la orilla un ciprés solitario cobijaba en la noche un amor de verano, y allí cerca en la orilla un ciprés solitario cobijaba en la noche un amor de verano. Juntos vimos la nieve eterna en las montañas. Tu pelo me recuerda el trigo y las cascadas. Si vuelves algún día, aquí estará esperando el ciprés de la orilla y un amor de verano. Si vuelves algún día, aquí estará esperando el ciprés de la orilla y un amor de verano. Zamba es tu presencia, latente está el recuerdo. Tus ojos se me vuelven paisaje andino en sueños. ¿Cómo olvidarte nunca si no encuentro el silencio? Y el solar de los montes se me estremece en trinos. cómo olvidarte nunca, si no encuentro el silencio y el solar de los montes se me estremece en trinos. Perdona si mi canto la ofende a tu hermosura, pero para andar contento tengo que cantar alto. Ya lo saben los montes, las piedras en el río y el viento que me encuentra silbando en el camino. Ya lo saben los montes, las piedras en el río y el viento que me encuentra silbando en el camino. Juntos vimos la nieve eterna en las montañas, tu pelo me recuerda el trigo y las cascadas. Si vuelves algún día, aquí estará esperando el ciprés de la orilla y un amor de verano. Si vuelves algún día, aquí estará esperando el ciprés de la orilla y un amor de verano.
Mateando, porque el mate es como compartir un mate, es como compartir el pasado, qué sé yo, y la amistad o las cosas que se hicieron.
Ahí estaba don, gracias, don Luis Rosales,
muy hermosa,
recordando que siempre nos espera la cordillera.
Así es.
Mira esa torta, lo que es.
Sobre todo el ciprés de la orilla y el amor de verano, este.
Sí. Ya llega, ya llega.
¿A cuánto no les habrá pasado que han pasado a la sombra de un ciprés a esperar a alguien, viste? En esa época a caballo o a pie, viste.
Gracias. Sí. El amor atraviesa todos los momentos.
¿En serio?
Sí.
Y los que hacen las canciones saben explicarlo y decirlo también, ¿no?
Sí.
Explicarlo en una letra.
Bueno, y un poco el libro continúa diciendo sobre las actividades y dice que sus hermanas ayudaban, dice, mis hermanas ayudaban a mi madre a trabajar la lana de oveja. Con esto se fabricaban los colchones, con la lana hilada hacían medias, cobijas, pulóveres. Este trabajo se hacía en el invierno, el de hilar la lana cruda con el huso, que era un palo alisado con una tortera de hueso en la punta. Dicha tortera se hacía con el hueso del caracú de la vaca. Otra de las actividades que hacía mi madre era juntar las plumas de las aves para luego fabricar los plumones, que era una cobija abrigada que no necesitaba otra manta para aquellos crudos inviernos. Y también se trabajaban los cueros de las ovejas y de los chivos para fabricar los quillangos que decías vos, ¿eh?
Claro, viste que eran calentitos.
Sí. En la primavera se empezaba a preparar la tierra para armar la quinta y sembrar las semillas para luego cosechar toda clase de verduras. Los varones ayudaban a mi padre en las tareas propias del campo, a recorrerlo, maitenear. ¿Qué es eso de maitenear?
Y antes el forraje que había para los bueyes eran los maitenes. Porque en esa época por ahí se guardaba muy poco pasto y bueno, los bueyes necesitaban alimentarse, comer algo rápido para poder trabajar. O una vaca cuando estaba débil también se cortaban ramas de un maitén y se le daban. Para los mapuche el maitén es un árbol sagrado. Y bueno, y el extranjero tal vez aprendió de ellos a ver eso, que ese árbol servía para forraje porque no había otro árbol que tuviera en invierno hojitas, ¿viste?
Pero además el maitén es como esta torta frita.
Sí,
¿no? Sí. Vos le pones una ramita de maitén a las ovejas.
Y se la comen, se la devoran.
Son capaces de atravesar alambrados.
Sí, sí.
Yo le he visto a una de mis ovejas ponerse en dos patas y estar, te diría, un minuto tratando de con las dos manitos, ¿qué tal?
Comer, sí.
Manotear las ramitas para ver si llega a una ramita de maitén.
Qué grande.
Qué buenas están las tortas fritas, sí.
Después voy a probar una. Pero se me terminó el agua, voy a tener que molestar a...
¿Sabés qué?
Molestar a... A alguien que me caliente un poquito de agua.
De los compañeros que andan por ahí.
Están muy ocupados, pero bueno.
Dice, otra tarea que nos mandaban a hacer era pastorear las ovejas o amamantar los chivos. Mi padre araba la tierra con un arado de madera llamado chancho.
Arado de chancho.
Arado de chancho. Tirado por los bueyes, los cuales eran ayudados por dos personas, una que guiaba el buey y el otro el arado. Luego pasaba la rastra, que era un cuadrado con clavos de madera.
Así es.
¿Qué tal?
Sí, a veces era un cuadrado, a veces era un triángulo, ¿viste?
Claro, era...
Lleno de clavitos de madera. Era todo un trabajo artesanal hacer eso.
Eso es lo que
esas
va...
Esas herramientas.
Claro.
Porque
lo que va rompiendo,
claro, el arado de chancho era un palo que tenía su forma, una curva en la parte donde iba, donde se ponía la reja. Se hacía una reja, se le ponía una punta de hierro y eso rompía la tierra.
¿Y por qué se le llama arado de chancho? ¿Por cómo
porque
deja
la forma era como la cayuza o el hocico del chancho.
Mira, ¿qué es lo que hace el chancho?
Claro, osar.
Osiquea y le deja.
Y rompe la tierra.
O bueno, sea que copiaron la forma del hocico,
sí,
para...
Sí, aparte le dieron la curva y la forma de la reja, de la... entonces, después hicieron arados ya
de
metal y ya volcaba y bueno, después hicieron aporcadores que aporcaban las papas también.
Después se fue...
Claro, y ahora, bueno, después llegaron los tractores. Ya con arado de cincel, con arado de disco, con arado de reja. Y con muchos arados.
Toda acá, esa tecnología...
Claro, que... acá más de tres rejas no se puede, por la blandura de la tierra y el arado el tractor se entierra. Sí, y se va apretando, depende cuántas veces ares, se va apretando haciendo una como una capa aisladora donde se aprieta con la reja. Es mejor el arado de cincel que el...
Mirá.
Porque ese te abre, te abre, claro, te levanta.
Claro. Bueno, los datos que hay que saber, ¿no? La tierra acá es tan suave, tan blandita que... Buena, ¿cómo va eso?
Acá el vecino Contreras va al médico no quiere hablar, está lejito. Pero...
Saluda de lejos nomás.
Está.
Bueno. Y nada, los datos, ¿no? Porque la tierra acá es tan blandita que sí, efectivamente, a veces... Bueno, hay
épocas del año que está dura, claro. Pero sobre todo en esta época que es primavera está blandita.
Sí.
Y hay lugares donde la tierra negra tiene no más de 7 centímetros y eso hay que tener mucho cuidado. No hay que arar más de eso, esos 7 centímetros para que poder sembrar, por ejemplo. Porque si enterras mucho la reja es... Sacás la greda arriba y lo bueno lo pones abajo y no es muy, muy bueno.
Hay que conocer el terreno.
Sí.
Bueno, la gente que saca leña también, porque se corta y se entierran los carros, los camiones,
también.
Tractores.
Sí, hay lugares que no se puede entrar. Ni con carro. Y antes, por eso antes se usaba una cosa que se llamaba narria, que es un palo en forma de esquí, con las puntas que tienen dobladas hacia arriba, y se hacía una caja y ahí se cargaba.
Y se tiraba
y se llevaba hasta donde se pudiera cargar.
Claro.
A tierra
y eso,
firme.
Y eso se tiraba con bueyes.
Se tiraba con bueyes o caballos.
Atilio, ¿sabes qué? No sé si Ornella está por ahí. Ornella salió. Bueno, por ahí para el programa que viene, porque Ornella y bueno, varias de las chicas de acá anduvieron por Chaco.
Ah, mirá vos. Yo sé que habían salido de viaje, pero no sabía dónde. Y bueno, sería lindo hacerles una entrevista y que cuenten un poco.
Bueno, por ahí el programa que viene. Te cuento que ahí me están llegando mensajes porque hoy es viernes 20.
¿20 o 19?
20.
Chico. 20 ya. Wow, qué rápido pasó el.
Me están llegando mensajes de que estarían ahí en la municipalidad ocupando, reclamando la renuncia del intendente. Porque parece que el intendente fue el que uno de los que llamó a reprimir, ¿no? Así que bueno, ahí hay gente convocada ocupando la municipalidad. Bueno, después estaría bueno ver qué es lo que está pasando. Atilio, ¿le ponemos música?
Pongámosle música mejor.
Dale. Tenemos un chamamé.
Qué bueno.
¿Te parece?
Un chamamecito.
Dale, ahí va.
Para que zapateen ahora no se levanta tierra, está húmedo.
Tengo que enfrentar lo que no quiero y me da pena y tengo miedo. Por más que trate que me quisiera. Me amará, pero los amores del pasado hoy han caminado por tu lado, y aunque tú trataste de evitarlo, no quisiste ni mirarlo, pero no lo has olvidado. Y no me atreví ni a preguntarte lo que era obvio, y se veía que no me amabas, no me querías, que era por otro, por quien vivías, que no me amaba, ay, 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 no me quería, ay, 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 lo que más duele, también moría.
Por más que te entregué siempre todo mi amor, tú nunca me amaste, tu amor siempre fue para otro.
Tengo el corazón hecho pedazos.
brazos y será larga esta agonía, porque me dolió mirar tus ojos y darme cuenta que no eras mía, porque los amores del pasado hoy han caminado por tu lado, y aunque tú trataste de evitarlo, no quisiste ni mirarlo, pero no lo has olvidado. Y no me atreví ni a preguntarte lo que era obvio y se veía, que no me amabas, no me querías, que era por otro por quien vivías, que no me amaba, ay, 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 no me quería, ay, ay, ay. Lo que más duele, también moría.
¿Qué tal? Un lindo chamamé para entrar en calor.
Mi viejo mate galleta, qué pena me dio perder. De mano troncho tu suerte.
Así es.
La mano del tiempo,
el, ideal para bailar a, así a todo campo.
Sí.
Con un piso de tierra como eran los de antes.
Tal cual. Y a propósito de bailongo, ahí me pasaban un comunicado que quería ver si parece que está bueno. A ver dónde lo tengo. Me parece que es por acá. Acá está. Hay una agrupación folclórica en nuestra comarca muy conocida, muy importante, que se llama Al Encuentro y que organiza peñas folclóricas desde hace ya varios años. Y dice el comunicado: política se hace al caminar. También es política censurar, impidiendo que se hable de Santiago. La agrupación Al Encuentro se retira con la frente en alto del Club El Refugio. Luego de varios años de compartir encuentros en este lugar, hoy el cambio en sus políticas nos obliga a buscar otro sitio donde tener libertad para decir y hacer lo que pensamos y ser consecuente con nosotros mismos. Buscamos lugares comprometidos con la realidad que vivimos hoy en día para realizar nuestras actividades, sin dejar de reclamar la verdad y la justicia para Santiago. Bienvenimos este cambio, este movimiento. Seremos lo que debemos ser y si no, no seremos nada. Seguimos firmes en el camino de la solidaridad, la empatía, la justicia y la libertad. Desde Al Encuentro, el baile, la música y la resistencia cultural compartiendo entre amigos y amigas. Salud y alegría para los que resisten y luchan. Nunca más. Bueno, y dan nuevos lugares y horarios que pueden modificarse. Talleres de danza folclóricas abiertos y gratuitos. Los lunes a las 20:30 en el Centro Cultural Eduardo Galeano. Peña Al Encuentro de octubre, el viernes 27 de octubre, o sea, el viernes que viene. En Sonda, Lago Puelo. Agradecemos de corazón a estos dos espacios con alma y compromiso por abrazarnos y seguimos defendiendo la vida y la alegría. Agrupación Al Encuentro.
Muy bueno.
Así que bueno, ahí
parece. Cuando la yerba escaseaba por falta de patacón, nunca pediste razones.
Ha ido.
Pero me diste consejo. Chupa, pero hacete
ido cerrando
sin llegar a los talones. Y en esos negros inviernos, cuando la escarcha blanqueaba tu cuerpito, calentaba mis manos con su calor, pa' que el amigo cantor se prendiera a la guitarra.
La en un tapete.
Y ahí nomás se hacía la farra, vos y yo en un mano a mano, mate y guitarra en el claro.
Bueno, este, con lo cual está bueno cuidar y ocupar y habitar estos espacios como el Centro Integrador Comunitario, el Centro Eduardo Galeano, Centro Cultural Eduardo Galeano, el tiempo que nos quede del espacio de FM Alas y del nuevo espacio que tendrá que encontrar o recuperar FM Alas, que está por quedarse sin lugar. Así que también ahí, bueno, vamos a aprovechar para recordar que hay una rifa dando vueltas para juntar plata. Hay una cosa que yo no entiendo mucho, pero creo que es como que podés entrar a un sitio de internet a donde está la clave, la cuenta bancaria de FM Alas y hacer un depósito. Si nos estás escuchando desde algún lado que no sea el Bolsón o desde el Bolsón y querés aportar, podés hacerlo a la cuenta bancaria de FM Alas, que entiendo que si entras a la página de FM Alas está, o al Facebook, perdón, de FM Alas, está un lugar, una pestaña que dice El Nido, y ahí podés encontrar los datos necesarios para hacer una donación o un aporte. Los espacios tan valiosos porque son los espacios donde no hay censura, donde uno puede estar y decir lo que piensa y lo que siente.
¿Les guste o no les guste?
Claro. Y bueno, nada, a veces eso, ¿no? No necesariamente siempre tenemos la misma idea. Siempre lo charlamos acá con Atilio, al aire y fuera del aire. Muchas veces incluso nosotros dos no pensamos igual en un montón de cosas, pero está bueno que cada uno pueda decir la suya.
Claro, es muy lindo decir, poder decir lo que uno piensa y lo que uno siente, porque es como hacer una descarga a tierra, ¿viste? Un poco de todas las injusticias que se cometen. A veces uno mismo con decir cosas pareciera cometer injusticia. Y hay algunos que no les conviene que uno hable o que uno diga, entonces quieren callar la voz.
Quieren callarnos, pero bueno, nos multiplicamos. Nos multiplicamos en cada charla, en la parada de colectivo, en las radios que habilitan la palabra de todos y de todas. Nos multiplicamos en los espacios de encuentro popular, que si no son en espacios físicos, privados, son en la calle, ¿no? También.
El otro día fui al Banco Patagonia y ahí había un señor que lo conozco hace muchos años.
Ajá.
Y él en una ocasión me dijo: Atilio, vos tenés que cambiarte el apellido.
¿Por qué?
Y me da risa, ¿viste? Porque siempre hubo cierta rivalidad siendo amigo.
Ajá.
Porque yo siempre estuve del lado de los paisanos, digamos. Entonces dice que mi apellido es gringo. Y bueno, él tiene un apellido también gringo. Y me daba risa, ¿viste? Porque me volvió a decir lo mismo. bueno, de pero que es que justo Catalina me fue a saludar y bueno, y el nenito de Catalina me dice abuelo, ¿viste? Y no es mi nieto, pero
claro,
para él soy su abuelo, ¿viste? Y bueno, y estaba este señor y me dice, ¿te acordás que una vez yo te dije que tenías que cambiarte el apellido?
Bueno, se ve que escucha la radio entonces.
Sí, sí, para mí escucha la radio.
¿Viste? Podés decirle que puede venir a dar su opinión, ¿eh? Porque...
Sí, y viste, porque vos decís, tenemos pensamiento y puntos de vista distintos, pero no por eso es necesario pelearse, ¿viste?
Claro.
Sino decir lo que a uno le parece que está bien o está mal.
Tal cual.
Y bueno, sabiendo que acá en Bolsón es un crisol de razas, acá en Bolsón y en toda la Argentina, creo. Habemos paisanos y hay gente de todas las razas y los credos y las... Acá se arrima un vecino.
¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí, sí. En Radio La Negra.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, estaba viendo un poquito. Estaba prestando atención a la historia. Listo, gracias.
¿De dónde sos? ¿De qué barrio sos?
De Lucina.
Mira. Ah, mira. Yo también vivo acá, pero no te conocía.
Mira. Bueno, esta es Radio La Negra y este programa se llama Mateando. Y esa es la onda, ¿no? Que estamos acá en la entrada del SIC y la gente que pasa puede sumarse cuando quiera.
Es radio abierta.
Abierta
a los vecinos.
A los vecinos, tal cual. Y Atilio, se nos va pasando la hora. Fíjate vos que ya
estaría bueno despedirnos con un tema.
Con un tema. Pucha, y me metí medio en aprietos. A ver, voy a ver qué encuentro por acá.
Un temita más.
Un tema más. A ver, ya pasamos Atahualpa, pasamos Luis Rosales, pasamos Chamamé. Vamos a ver acá, a ver. No, ya lo pasamos. Espérate que encima tengo que matear. Mate y guitarra. Este es un tema que puede venir muy bien para escuchar ahora. Ahí vamos entonces. Nos despedimos con este tema.
Bueno.
Pará porque va a ser macana, lo va a poner en cualquier lado. Ahí está. Nos despedimos con este tema, Tilio, y
bueno, con este tema saludamos a todos los vecinos.
Dale.
De toda la comarca que nos escuchan
y agradecemos mucho por estar ahí siempre atentos.
Bendito el que hizo el porqué. Pa disculpa de los males, bendito el que hizo el porqué, pa disculpa de los males. Si te lo querés saber, pregunta y después contame, porque tengo razón que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón, porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque fui. Desgraciado, el motivo de sus males. Pregúntale al desgraciado el motivo de sus males. El por qué le va a salir como chanchuelos maizales. Porque tengo razón que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque fui. Decile al patrón por qué no te da el aumento. Anda y decile al patrón por qué no te da el aumento. si lo he estudiado, que hasta te larga contento. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque fui. Pregúntale a la mujer cuando quiere más al hombre. Pregúntale a la mujer cuando quiere más al hombre. Si te logra responder, no habrá nada que te asombre. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque fui. Es hora que andes pensando el porqué de tu existir. Es hora que andes pensando el porqué de tu existir. No sea cosa que la copla se te vuelva a repetir. No sea cosa que la copla se te vuelva a repetir. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque soy, porque fui. Que me voy, 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 que me voy. Que me voy, 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 que me voy.
Los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando.
Vos tomás un mate y charlas con un amigo y o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajos se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música, y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así parece que así funcionaría. No sé, vos qué idea tenés.
Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel.
Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1.